Faltan 20 para las 9 de la mañana. Ya recibimos a Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, varios temas para conversar con
Sí, arranca hoy una nueva semana de la democracia, sí. Que capaz que todavía la gente no la tiene como muy instalada.
Es la primera semana de la democracia, ¿está? Es decir, existía el día 15, mejor dicho, se festeja el 15 de septiembre, el Día de la Democracia, que comúnmente lo que se hacía era una actividad en el Parlamento. Nosotros el año pasado lo que planteamos es que eso debía tomar el espacio urbano, es decir, el tema de la democracia no hace solo a las instituciones, sino también a la relación y cómo la sociedad y la ciudadanía se apropian de ello. Y fue justamente a partir de que el año pasado vimos que tuvo respuesta, que dijimos, bueno, este año hagamos un proceso y entonces instalemos una semana de reflexión que va entre el 10 de septiembre, que es hoy, hasta el domingo 16.
¿Y de qué trata? O sea, exactamente, ¿cómo está compuesta esta semana?
Bueno, la idea es que, bueno, si la democracia supone lo representativo, lo participativo y lo deliberativo, la idea es dar lo que se llama la diversidad de voces que tiene la democracia en todo su espectro, ¿no? Y entonces, bueno, hoy comenzamos con el lanzamiento junto con el Consejo Directivo de Derechos Humanos, que está integrado por 4 ministros: el canciller Nino Boa, el ministro del Interior Bonomi, la ministra de Cultura Marita Muñoz y la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el secretario de Presidencia y yo como secretario de Derechos Humanos. Vamos a plantear cómo la política pública de alguna manera construye democracia, reconoce derechos en ese sentido. En el día de mañana lo que vamos a plantear es una mesa académica, es decir, tratar de ver cómo la academia reflexiona, analiza lo que es el tema de la democracia y los derechos. A la tarde una mesa que tiene que ver con cómo los medios, ya que estamos en una radio, instalan democracia, instalan derechos, discuten este tema, si de alguna manera esto lo fortalecen o formas de intervenir a través de los medios, las redes, terminan deteriorando la democracia como estamos viendo en el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, la idea es hacer un espacio de debate con distintos actores que tienen que ver con los medios. Luego el miércoles vamos a hacer lo que se llama un conversatorio de organizaciones de la sociedad civil en el mayor espectro, digamos, ¿no? O sea, que va desde organizaciones sindicales, empresariales, LGTBI, afrodescendientes, feministas, organizaciones religiosas, es decir, tratar de que el espectro mayor de organizaciones que actúan en la sociedad puedan plantear cómo construyen democracia y derechos y desde dónde lo visualizan, digamos, ¿no? Ahí 2 periodistas van a ayudar a coordinar un poco esta actividad. Luego, el jueves vamos a realizar en esta idea de que la democracia tiene que ver con el sistema representativo. En el Parlamento va a haber una mesa integrada por la presidenta del Senado, Patricia Ayala, en este momento, pues la vicepresidenta se encuentra, Lucía Topolansky, en China, el presidente de Diputados, el diputado Gandini, la Suprema Corte de Justicia, Yaidak, y conmigo, secretario de Derechos Humanos. Vamos a plantear cómo el sistema representativo en los poderes del Estado instala la democracia o cómo la construye en su tensión de conflictos. Y luego va a haber una mesa de todos los partidos políticos, digamos, ¿no? ¿Quién preside los partidos políticos? ¿Quién? Los secretarios generales, secretarias generales. Van a estar las 6 estructuras políticas que tienen representación parlamentaria, y la idea es justamente que previo al ciclo electoral puedan plantear cómo desde sus ideologías, desde sus maneras de hacer política, ven la democracia.
Eso, hasta hace algún tiempo, cuando uno decía la palabra, estas 2 palabras tan importantes, ¿no?, y significativas como derechos humanos, se lo vinculaba generalmente al pasado reciente, a la situación de graves violaciones a los derechos humanos durante el último periodo de terrorismo de Estado, pero evidentemente los derechos, por el lado de los derechos civiles y políticos, ¿no?, pero los derechos económicos, sociales y culturales de alguna manera han permeado en el sentido de la gente, y hoy es mucho más amplio, aunque esa haya sido definitivamente lo que pensaba siempre una Secretaría de Derechos Humanos, la gente siente el reclamo mayor de estos derechos sociales, culturales, económicos. Ahí están los temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Digamos, las posibilidades de reclamo de tener una instancia con la Presidencia de la República, pero también a nivel mediático son temas que permean mucho más en las agendas que estamos tratando naturalmente en los medios de comunicación, en los programas de la mañana, programas de la tarde.
Sí, justamente. Estamos en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? 1945, después de una gran guerra. Entonces, la primera idea del concepto de derechos humanos es superar la deshumanización, ¿no? Lo que implicó la guerra, ¿no? Por otro lado, nosotros como Uruguay, como tú bien decís, se visualizaba el tema de derechos humanos vinculado al terrorismo de Estado y, por tanto, cómo se rescataba la democracia y los derechos humanos en esa perspectiva. Pero, en realidad, el concepto de derechos humanos es un sentido integral, ¿no? O sea, que tradicionalmente se ha hablado de las tres generaciones de derechos. Una que son los derechos individuales y políticos, ¿no? O sea, los derechos civiles. Otra que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales. Y la tercera generación que se llama los derechos ambientales o globales. Pero esto de tres generaciones puede dar a entender que primero son uno y después son otros. En realidad, son tres grandes dimensiones donde la centralidad de la dignidad humana de las personas en la sociedad, en un hábitat, es lo que debe ser discutido, trabajado y apropiado por las personas, por la sociedad, para justamente lograr expresar lo que es lo que la Revolución Francesa en su momento instala, que es esta idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero sobre todo la construcción de una sociedad donde se pueda convivir, ¿no? Entonces, se pueda convivir respecto a que no haya la violencia de la guerra, que no haya la violencia del terrorismo de Estado, pero que se pueda convivir en la diversidad, como tú decís. Es decir, hoy estamos ante el emergente de que los derechos no son solo los estructurales que se pensaron en un momento, pero que son claves, que son los socioeconómicos, que son los que tienen que ver con la institucionalidad, sino que tienen que ver también con lo que es la diversidad, el reconocimiento que somos todos personas, pero nos vivimos en forma diversa. Y entonces acá emerge la discusión que tenemos en este momento en el Parlamento con la ley trans, o emerge el tema del reconocimiento de la desigualdad estructural de lo que son los derechos que en el pasado lejano se violentaron, como es el caso de los afrodescendientes. O sea, son personas que fueron traídas esclavizadas y no están en la misma condición en el presente. Y también tiene que ver con los derechos del futuro, es decir, cómo pensamos una sociedad del futuro donde el principio de esperanza sea el que permita prever de que la sociedad puede convivir en un planeta que está en grandes transformaciones en la aldea global, porque si no, probablemente la cuestión de la demanda de los derechos se transforme en algo que impide muchas veces el abordar la cosmovisión que tenemos de manera integral. ¿Qué implica esto? Es decir, que en la medida de que los derechos humanos son una conquista de la humanidad, esta conquista no puede ser fraccionada, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la diversidad, hablamos de distintos derechos de colectivos específicos, deben entenderse como la primera reivindicación que todas las personas deben ser reconocidas en su dignidad. Pero cuando están en una condición de vulnerabilidad o de alta vulnerabilidad, es desde donde parte esta demanda de derechos. Por tanto, hoy poder abordar cómo las personas afrodescendientes, las personas de diversidad sexual, en la situación de la desigualdad territorial, la desigualdad socioeconómica, la situación que podemos ver hoy de las personas en salud mental. Hoy estamos conmemorando el Día de la Prevención del Suicidio. La gran violencia que tiene Uruguay hoy es que las personas tienen una alta violencia sobre sí mismas, ¿no? Los que más mueren son las personas que se suicidan. Y por tanto, entonces, pensar los derechos humanos de una perspectiva integral es da el marco, ¿no? O el paradigma desde el cual podemos desarrollarnos todos en una sociedad.
Hay una situación que se le ha presentado al país en los últimos años y tiene que ver con la gran llegada de migrantes. Eso ha generado una demanda de servicios públicos al Estado, le ha implicado, el Ministerio de Trabajo generó un departamento de migrantes, por ejemplo, debido a la gran demanda de trabajo que estas personas obviamente están generando. ¿Cómo se encara esa situación desde la Secretaría de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que el Estado tiene que garantizar los derechos humanos también de las personas migrantes? Es un fenómeno global, pero a partir de algunos hechos puntuales en la región, como el caso de Venezuela, por ejemplo, pero también aparece Cuba, República Dominicana, como países de donde provienen un número importante de migrantes. ¿Cómo lo están encarando?
Bueno, lo primero que yo digo es poder encarar el tema de la perspectiva. Nosotros tenemos una constitución que garantiza los derechos a todos los habitantes que están en el territorio. Y esto es lo primero, es decir, no es que garantiza a los ciudadanos y a los migrantes, sino que a todo el que está como habitante y, por tanto, los connacionales como los que llegan a nuestro territorio. Entonces, eso es parte de la la movilidad humana donde el Estado debe garantizar derechos. Segundo, eso es situar qué tipo de movilidad tenemos hoy, ¿no? Tenemos una movilidad humana en dos niveles. Una interna, y no hay que olvidarla, en el área metropolitana, digamos, el desplazamiento que existe de personas que tienen un empleo vulnerable y entonces transitan en el país. Y otra que llega desde el exterior, sobre todo de la región. ¿Cuántos han llegado? Entre 15 y 20 mil personas en el último trienio. Si nosotros medimos que hoy hay entre 79 y 80 mil migrantes españoles e italianos que llegaron en el año 40 y 50, que hoy son personas adultas, ¿sí? Podemos ver de que la migración que hoy tenemos aún no llega al nivel que tuvimos a mitad del siglo XX, ni siquiera a la tercera parte o a la cuarta parte, ¿no? Y esto es importante situarlo porque entonces nosotros vemos acá en Ciudad Vieja, en el centro, mucha más cantidad de estos migrantes que se hacen presentes, digamos, ¿no? Pero en realidad en número, si son relativos a la población y al tipo de migración que existió. Segundo, obviamente, no estaba acostumbrada la política pública en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y a principios del siglo XXI, de abordar el hecho de que comience a llegar un flujo que es más visible, porque si pensamos que brasileños y argentinos entre 300 o 500 mil se mueven constantemente, ¿sí? De hecho, la preocupación de cómo el turismo va a estar o no es fundamental para situar entonces el tema de la migración desde la política pública como una respuesta a todos los habitantes y a los derechos de todas las personas. Segundo, que en la diversidad que implica poblaciones que tienen características culturales distintas, que vienen con mayor vulnerabilidad social, poder dar respuesta como se busca dar respuesta a todos los colectivos comunidad social en el país, ¿no? Me parece muy importante esto, que se piense así, porque los instrumentos que se están desarrollando para atender lo específico de la migración, es decir, son extensión y complementariedad de derechos universales que se dan en el país, como son educación, salud, la posibilidad que a través de tener la documentación se puede llegar al empleo. Sí, lo que emergen son violaciones a los derechos humanos, que nos importa mucho y tienen que ver con el tema de la trata, ¿no? Sobre todo ha sucedido en torno a los dominicanos, lo que implica la explotación laboral, en el caso de que mientras que no sacan la cédula de identidad están trabajando en una situación irregular, claro. ¿Sí? Pero no son todos los casos, y desde ahí entonces la visibilización, como decíamos, de la diversidad de colectivos que deben ser afirmados en sus derechos, hace que la política pública ya tenga una ley desde el 2008, se apoye en esta Constitución de la República que da garantías a todos los habitantes, y tercero, una respuesta específica a aquellas situaciones que necesitan justamente un acercamiento particular, digamos.
La situación de trata, usted decía recién sobre las dominicanas, ¿no? ¿Cómo es que se combate específicamente este flagelo? Porque la otra vez estábamos hablando un poco de cifras, y si bien todo el mundo señala que efectivamente existe la trata y se habla específicamente de algunos locales, las mujeres dominicanas específicamente, también es cierto, cuando uno repasa el número de procesamientos que hay, no es grande, y si eso se sigue manteniendo, los casos no terminan totalmente judicializados. ¿Cuál es su visión respecto a esto?
Bueno, lo primero es que ha cambiado. Todos tenemos que entender que en el último quinquenio ha variado algunos temas a nivel social. Lo primero, que el tema trata, antes Uruguay era un lugar de paso. Hoy ya es un lugar de destino. ¿Tá? Y entonces lo primero fue asumir por la política pública, lo que implica de que está habiendo actores que no solamente hacen tráfico o trasladan, sino que tienen como destino, ¿no? Y entonces vemos el tema de la prostitución forzada, vemos el tema del abuso en muchos planos, que hace también en lugares de nuestro territorio, que ha sucedido, digamos, ¿no? Es decir, y en el caso de las dominicanas se han retroalimentado temas de grupos delictivos de Santo Domingo como de Uruguay, que se han asociado, y ahí el Ministerio del Interior, Migraciones han intervenido de manera muy fuerte, y el tema, sobre todo más allá de lo que implique el poder detener, el tema es cómo garantizar a que esas personas salgan de esa situación. Y en lo que se está trabajando fuertemente es esto, tratando de abordar aquellos núcleos que llevan adelante el delito.
Y específicamente, ¿se ha sacado gente de esa situación? ¿Se ha recuperado gente que había ingresado por el lado de estas redes de trata?
El Mides, por ejemplo, tiene un trabajo relativo a este tema, ¿no? Con las mujeres que han estado en situación de trata, ¿sí? Y se han logrado responder a varios casos, digamos. Pero sí es cierto que la política pública está abordando de manera sistemática este tema, que quizás lo que se está visibilizando, ¿no? En los últimos años estaba presente, y básicamente lo que se está haciendo es justamente darle alternativas a esas personas para que puedan incluirse en las sociedades de otro lugar.
En los últimos días, hablando de derechos de migrantes, que en realidad esto no es migrantes, sino refugiados más bien, se generó una situación de crítica por parte de una de las familias que estuvo aquí, que llegó en un momento como parte de la política del gobierno anterior, relativo a un grupo de familias sirias. Algunas críticas sobre la forma en que Uruguay recibió a una de ellas en particular, que terminó volviendo a Siria. ¿Cómo recibió la Secretaría esa crítica, esa situación? ¿Y cuál es la situación en la que están el resto de las familias que sí están instaladas en Uruguay, que en algunos casos tienen emprendimientos productivos, los niños están yendo a la escuela? Es decir, hay una situación de regularidad en torno a las familias que se quedaron, pero hubo una que fue la que planteó, por lo menos el jefe de una de las familias, que decidió regresar a su país.
Bueno, a ver, creo que lo fundamental, nosotros desde hace un año pasamos el programa de inserción de las familias sirias a la CORE, que es la Comisión de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien puede dar los datos más específicos de lo que sucede hoy. Yo hoy de eso no puedo dar. Lo que sí nosotros buscamos cuando asumimos, primero fue garantizar el hecho de que la exposición que tenían estas familias sirias no les favorecía a ellos ni tampoco a la actitud que el país tenía que construir al recibir refugiados o migrantes. Por otro lado, el poder fortalecer aquellas líneas que se habían decidido en el gobierno anterior de atención, ¿no? Y por tanto hubo un plan de 2 años que se estiró 1 año, ¿sí? Lo que sí es real de que familias con tantos hijos, su posibilidad de viabilidad no pasa solamente por lo que se le pueda dar de apoyatura, sino de las oportunidades que pueden darse en la economía o en la sociedad. Y todos sabemos que, bueno, quienes tenemos 3, 4, 5 hijos no es fácil. Uh-huh. El que tiene 15 hijos no debe ser nada fácil. Me imagino, sí, claro, que podríamos comprender todos los uruguayos esto. Y entonces, bueno, lo otro está en si creemos o no en el respeto a la libertad de las personas. Es decir, en la medida que las personas ven como oportunidad un lugar y después no lo ven como tal, se van, si eso es legítimo. Y en ese sentido es que Uruguay tuvo la mano tendida y la tiene de solidaridad, es decir, pero no busca ni obligar ni imponer. Tampoco fue el caso de los expresos de Guantánamo, uh-huh, que algunos se insertaron, otros no se insertaron, y eso es la lógica de una sociedad de las personas que transitan. Si nosotros creemos que hay que quitarle dramatismo, más allá que es muy importante que la prensa informe las circunstancias, lo que se ha hecho, los logros y fracasos, ¿no? Porque hay que evaluar en qué medida hubieron logros y fracasos, pero también sobre la base de respetar la dignidad de las personas en sus decisiones, es decir, no estigmatizarlos porque se quedan, se van, protestan o no, que es parte del proceso social que nosotros creemos que debe ser respetado, ¿no? En uh-huh, ese sentido.
¿Y se hizo una evaluación de ese programa ya? Es decir, ¿hay una evaluación en la Secretaría de cómo funcionó específicamente ese programa que implicó
Nosotros hace un año, cuando le transferimos a la Cancillería, a la CORE, el programa, le dimos una evaluación respecto a la necesidad de que el Estado debería tener una ventanilla única con protocolos que se ha ido trabajando, que es parte de estas ventanillas que se han ido abriendo. Es decir, quizás fue más incremental que paradigmático, en el sentido de que no se dio articuladamente. De alguna manera es necesario que se visualice de que, bueno, fue la primera respuesta y en el ensayo y error quizás el mensaje que se les dio a esas familias no fue lo transparente, mejor dicho, no fue lo que se tenía como expectativa, pero a la vez se cumplió con todo lo prometido, ¿no? Que fue dar la apoyatura durante esos 2 años, buscar crear redes. El hecho de que, si yo tomo que son 5 familias y 4 quedan, estamos hablando que el 80% del resultado de inserción estaría dado, y durante el periodo las 5 familias pudieron ingresar. Pero creo que hay un factor que nosotros evaluamos, que es el sociocultural, es decir, culturas muy distintas a la hora de insertarse en una sociedad. Esos procesos necesitan de parte del Estado un acompañamiento distinto,
digamos. Recién usted tocaba el tema de los medios de comunicación y el tratamiento, por ejemplo, de este tema en particular. Y hace poco asistimos a algunas declaraciones que, por ejemplo, desde el gobierno se decía: no supimos construir medios de comunicación y los tenemos todo en la oposición. Por ejemplo, este tipo de cosas están permanentemente, estamos hablando de fake news, está todo mezclado, y vemos con especial atención que esta Semana de la Democracia también tiene un tema de medios como un día, como un tema central. ¿Cuál es la evaluación que hace usted?
A ver, lo primero es que
de los medios respecto de los temas políticos, los temas puntualmente de los que está usted en la Secretaría.
Sí, a ver, lo primero es que todo el mundo sabe que los medios son como un quinto poder en la estructura de una democracia. y si estos medios son expresión de la ciudadanía en su totalidad, es el Estado el que atribuye, reconoce, ¿no?, el ejercicio de los medios respecto a la sociedad, y por eso toda la discusión que hubo sobre una ley de medios, es decir, cómo se garantiza en forma estricta la libertad de opinión y de prensa, es fundamental para la democracia. Por tanto, respecto a si los medios ejercen oposición, ejercen gobierno, si, todo eso yo creo que es una discusión político que al respecto de la Secretaría no, nosotros no opinamos, porque lo que creemos es que hay que generar espacios críticos de debate que faciliten justamente ver cuál es el marco desde el cual los medios de comunicación construyen democracia, porque me imagino de que ningún medio, sea privado o público, tendrá como objetivo el no construir democracia. Bueno, ¿desde dónde consideran se construye democracia? ¿Centrada en el mercado, centrada en la sociedad, centrada solo en las políticas públicas, solo centrada en los intereses del establishment, o también dando voz a aquellos que están invisibilizados? ¿Cómo se reconoce el hecho de la construcción de la inclusión para la igualdad? Es decir, cuando estamos hablando de que los medios de comunicación son la forma en la que fluye no solamente el ejercicio de la libertad y de las personas y de los colectivos, sino también de la construcción de igualdad en la sociedad, ahí es donde hay que debatir cómo se produce esto, ¿no? Y nuestra intención es preguntarnos si podemos sostener el conflicto de la discrepancia de visiones distintas sin socavar el barco común que es el espacio de la estructura democrática, ¿no? Es decir, que es lo que vemos a nivel de la región o a nivel del mundo, debatámoslo en Uruguay. Es decir, cómo los medios actúan para ampliar democracia en la contradicción de visiones ideológicas, que eso es muy pertinente. ¿Cómo actúan los medios? Por tanto, el Estado no es censor, que quede claro, ¿no? Uh-huh. El Estado es debe garantizar la expresión de la libertad, pero también debe crear las condiciones para que se visibilicen todas las voces.
No es censor, pero por ejemplo tiene el Ministerio del Interior allí un servicio ahora de para contrarrestar fake news. Aparentemente es así, no lo hemos visto en funcionamiento todavía.
Sí, no, es un plan piloto.
Habrá que preguntarle al Ministerio del Interior. Nosotros, porque nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, lo que el presidente de la República tiene como objetivo es que se pueda habilitar justamente un espacio común de discusión, de reflexión sobre cómo los distintos actores, y en este caso los medios de comunicación, fortalecen democracia o la deterioran. Y yo creo que ese debate hay que darlo, no desde la perspectiva de lo que el Estado en este caso está diciendo, sino de lo que los propios actores pueden decir. Es decir, ¿qué es lo que se agenda? Yo hoy veía editoriales, ¿no?, de los distintos medios. ¿Qué es lo que se agenda? Cuando se editorializa, se está dando una visión respecto a la sociedad. Eso, ¿cómo de alguna manera crea democracia, crea derechos? Y vuelvo a reiterar, en la libertad absoluta de expresión, cómo se garantiza no socavar el espacio común, ¿no?
¿Y en su opinión se invisibiliza más o menos que antes la opinión de grupos que en mi opinión creo que antes no aparecía mucho en los medios de comunicación y ahora un poco más?
Bueno, yo creo que justamente lo que se está dando es una tensión legítima de cuáles son las voces que deben estar sobre la mesa. Es decir, Carl Garbaray, un economista norteamericano, dice: la cultura de la satisfacción a veces hace que se invisibilice a aquellos que están en vulnerabilidad, ¿no? Y la cultura de la satisfacción puede estar en el gobierno, puede estar en los sectores medios, puede estar en los actores económicos, puede estar en los actores políticos, puede estar en los actores de los medios de comunicación. Es decir, bueno, ¿en qué medida se puede justamente crear los mecanismos para situar? Si yo estoy hablando de que hay vulnerabilidad en el tema del suicidio como una situación de alta violencia, ¿cómo se está visibilizando eso desde los medios? ¿Cómo se está visibilizando el tema de la cultura del el abuso o la cultura de la igualdad? ¿Cómo se está visibilizando el hecho de que las personas se quieren vivir sexualmente en forma diversa? ¿Cómo se visibiliza que hay pluralidad de políticas, de formas de pensar la política? Y esto se instala en una discusión, justamente para algo existe el Parlamento como la gran ágora en ese sentido. Y desde los medios de comunicación, ¿cómo lo, ¿Lo sitúan solamente desde la perspectiva del interés de algunos o de poder hacer que la ciudadanía se informe en esa pluralidad de visiones? Uh-huh. Sí, nosotros por eso el miércoles vamos a hacer un conversatorio de voces donde van a haber organizaciones que critican fuertemente al gobierno. Uh-huh. Nosotros no llamamos a organizaciones que avalen o estén solo de acuerdo con las políticas que el gobierno hace, porque creemos realmente que es necesario comprender la democracia como un espacio en el que todas las voces se expresan, y por eso van a estar todos los partidos.
Esos temas que usted nombró son de agenda de los... Creo que el tema del suicidio quizás un poco menos,
sí,
pero con estadísticas sí, porque es un tema complejo de tratamiento además, pero con estadísticas está, pero el resto que usted nombró están sobre la mesa, más allá de los enfoques, digamos, ¿no? Y generalmente hay enfoque diverso.
Bien, pero por eso yo lo que digo, en ese enfoque diverso, ¿cómo jerarquizamos, cómo situamos? Por ejemplo, ¿cómo se sitúa el tema de la violencia hoy en Uruguay? Si yo tengo que, los números me muestran que la autoviolencia es la más grande, después viene la violencia en el tema del tránsito, después viene la violencia del tema intrafamiliar o de género, y después la violencia del delito. Si yo tengo estructurado el 80% de un informativo con la violencia del delito, hay una forma de presentar el tema de la violencia en el país. Uh-huh. Y eso me queda claro, ¿no? Es decir, ¿por qué no se analiza las condiciones en las que se procesa la violencia en vez de simplemente el hecho de juzgar, por ejemplo, que yo escuchaba, que ahí decía, uh-huh, mató a su esposa y la desgolló? ¿Sería problemática esa mujer? Es decir, cuando uno ve que de alguna manera se transmite, se dice de la violencia o del hecho social desde un lugar, eso...
¿Pero quién se hizo esa pregunta?
¿Eh?
¿Quién se hizo esa pregunta?
Un periodista, no me acuerdo quién, en la prensa, digamos, ¿no? O sea, y...
Pero quizás un caso aislado. Yo he visto un tratamiento cada vez mejor respecto de, sobre todo de las nuevas generaciones, de cómo ahora todos decimos femicidio, ahora... creo que los temas se están manejando en forma distinta.
A ver, yo creo, y es muy importante decirlo, hay distinta pluralidad en la prensa uruguaya, ¿no? Es decir, que eso es lo interesante, ¿no? Y hay medios que buscan justamente provocar esto, lo reflexivo, instalar. Por tanto, yo no generalizo, que quede claro, por varias razones, veo cómo la semana pasada dos semanarios plantean lo de la Semana de la Democracia, buscando justamente mostrar en un contexto muy interesante e integral, y cómo hay una editorial de un diario lo sitúa solamente en la crítica. Y está bien, es la pluralidad de visiones, y eso es lo legítimo. Lo que sí nos parece fundamental es que se dé un debate que no quede atrapado solamente en el exitismo de los problemas. Y creo de que ahí... aquellos que hemos sido docentes también para periodistas y todo, lo que nos preguntamos es cómo hoy esas nuevas generaciones, más allá de incorporar un lenguaje, van construyendo un develar esa situación social, donde podemos ver los temas de abuso, podemos ver los temas de diversidad, cómo vamos viendo el tema de la relación que se va construyendo en la democracia respecto a qué da sustentabilidad para que en el conflicto se pueda procesar, negociar y mediar, para justamente generar situaciones que generen cambios, no solamente desde lo que el gobierno quiere promover, sino de lo que la oposición quiere promover. Nuestra perspectiva, básicamente, respecto al tema medios, es habilitar, y si ven las personas que van a participar, tratamos que tuviera el espectro mayor.
Bueno, esta semana vamos a ver.
Están invitados a participar y a ser parte de esa discusión.
La Semana de la Democracia. Nelson Villarreal, Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Gracias por haber compartido la mesa en la mañana del espectador.
Muchas gracias a ustedes.